Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Anuncian la aplicación de vacunas anti-COVID para maestros a partir del 28 de abril hasta el 4 de mayo. Sin fecha para aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 para los adultos mayores en el municipio, esto que se realizó en el municipio de El Grullo, Jalisco. A la baja la venta de cubrebocas en Autlán. Realizan el Festival de las Frutas y de las Semillas Nativas, esto en el municipio de Limón, Jalisco. Con bajas ventas inicia la temporada de pitayas en el municipio de Autlán. Radio Universidad de Guadalajara en Autlán estrena espacio dedicado a la educación, a la docencia, al aprendizaje y a la sociedad. En la señal universitaria todo listo para leer a Monterroso en el Día Mundial del Libro. En la señal estatal la FIL 2021 con altas probabilidades de que haya feria presencial, dice Schultz. Aplican medidas cautelares a mañanera de el presidente de la República. Estamos al borde del precipicio, advierte la ONU sobre el cambio climático. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarles esta mañana ya de martes 20 de abril del año 2021. Al frente de este micrófono les saludo con muchísimo gusto su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio. Como reportera de Señal Informativa agradezco a Gladiola Madera, a mis compañeros Benito Villaseñor como continuista, programador, webmaster de esta emisora y mi compañero Fernando García en los controles operativos. A nombre de todos este gran equipo humano, les saludamos y le invitamos para que nos acompañe los próximos minutos. Nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Por supuesto, le tendremos información en todos los ámbitos, contexto regional, estatal, nacional e internacional. Esta mañana de martes 20 de abril del 2021, en el que han transcurrido 110 días, por transcurrir 255, semana número 16 del 2021. Les recuerdo que estamos completamente en vivo a través de la frecuencia 102.3 FM y que puede establecer comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede comunicarse vía mensaje de texto o mensaje de voz al 317-121-2325. Pues nosotros estamos de celebración. Esta semana la hemos dedicado para presentarle una campaña sonora, pues, de todos estos elementos que guarda nuestra fonoteca aquí en Radio Universidad. Algunos de estos, pues, desde el inicio de esta emisora universitaria. Muy contentos de celebrar 20 años de existencia. Y tenemos libros también ejemplares para usted, a quienes nos manden un mensaje de texto, mensaje de Facebook, para la gente que nos ve también a través de esta transmisión en Facebook Live. Pues les invitamos para que nos dejen su comentario y se hagan acreedores a alguno de estos ejemplares que tenemos de obsequio por nuestro aniversario de Radio Universidad. Vamos a comenzar.
Señal local.
Nos vamos con la información. Anuncian la aplicación de vacunas anti-COVID ya para maestros, esto a partir del 28 de abril al 4 de mayo. Son 200 mil jaliscienses quienes forman parte del sector educativo. La vacuna será aplicada a servidores de escuelas públicas y privadas, así como al personal administrativo que labora en las escuelas. La vacunación al magisterio forma parte importante, por supuesto, para el regreso presencial a las aulas. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información.
Del 28 de abril al 4 de mayo, los maestros de Jalisco podrán recibir la vacuna contra el COVID-19, según el calendario que dio a conocer el gobierno federal y que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez replicó a través de sus redes sociales. Solo falta establecer los centros en donde se van a atender y el mecanismo a seguir. Enrique Alfaro Ramírez aseguró que la aplicación de la vacuna será clave para regresar a clases presenciales en agosto. Será el gobierno estatal quien coordine la logística de aplicación del biológico.
Se ha programado ya la vacuna para las maestras y los maestros de Jalisco para poder prepararnos para el regreso a la presencialidad de nuestro sistema educativo. Se ha definido por parte del gobierno federal que el enlace para coordinar todo este proceso de vacunación del magisterio lo estará coordinando el subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo, con quien hay una relación muy sólida de trabajo, que nos da mucho gusto que él esté al frente de esta tarea por parte del Gobierno de la República, y nos han encomendado la responsabilidad de preparar la logística para que este proceso salga muy bien.
En la zona metropolitana de Guadalajara se instalará un megacentro de vacunación. En el interior del estado estarán ubicados en las 11 delegaciones regionales de servicios educativos. En total, se espera una aplicación de 200.000 vacunas para maestros de escuelas públicas y privadas, así como del personal administrativo en toda la entidad.
Va a haber un megacentro de vacunación con todas las facilidades para que las maestras y los maestros puedan ser bien atendidos. Hemos acordado también con el rector de la Universidad de Guadalajara que para el área metropolitana la Universidad de Guadalajara tendrá un centro de vacunación para todos sus maestros y personal administrativo, eventualmente o tentativamente en el CUSEI, y vamos a tener los centros de vacunación en el interior del estado en función de la distribución que tenemos de las DERCES, las Delegaciones Regionales de Servicios Educativos, que a partir de esta distribución territorial vamos a informarles en las próximas horas dónde será el centro de vacunación de cada una de las DERCES, de las 11 DERCES, aparte de las del área metropolitana, hay 11 en el interior del estado, en donde se va a llevar este proceso de vacunación. Hay que explicarle también a los jaliscienses de qué tamaño de esfuerzo estamos hablando. Estamos preparándonos para vacunar alrededor de 200.000 personas, 200.000 jaliscienses que forman parte del sistema educativo, y es muy importante que quede claro que se va a vacunar al personal educativo del sector público y del sector privado, a todos y a todas las maestras y los maestros de Jalisco, y a todos los que forman parte del personal administrativo de nuestro sistema educativo.
A la par, se vivirán en Jalisco dos procesos de vacunación, el de los maestros y la aplicación de segundas dosis para los adultos mayores. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Sin fecha aún para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 para los adultos mayores en el municipio de El Grullo. Las brigadas de vacunación se han retrasado una semana en la entrega de la segunda dosis de la vacuna, que ya mucha gente espera, no solamente del Grullo, sino gente de varios municipios que también acudieron a este llamado en días pasados al municipio del Grullo, que fue la sede para la aplicación de la vacuna de AstraZeneca en la primera jornada de vacunación, que fue a través de la jurisdicción sanitaria número 7. Pues hasta el momento no se ha dado fecha, porque ya hay bastantes inquietudes de algunas personas que nos han estado preguntando, llamando aquí a la radio para saber cuándo será la fecha de la segunda aplicación que les corresponde de este biológico de AstraZeneca. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información para que las personas pues estén sobre todo pues pacientes y esperando que se les dé la fecha indicada al respecto. Vamos a escuchar todos los pormenores con mi compañero Antonio Díaz.
En el mes de febrero se aplicaron las primeras dosis de vacunas contra COVID-19 a adultos mayores en la jurisdicción sanitaria número 7 en los municipios del Grullo, Cihuatlán, El Limón y Tenamatzlán. La vacuna aplicada de la marca AstraZeneca requiere dos aplicaciones. A dos meses de aplicada la primera dosis, aún no se tiene fecha de cuándo será aplicado el refuerzo, informó Julieta Rosas, directora de Microzona en el municipio del Grullo, quien explicó que por cuestiones de logística y la aplicación del biológico en otros municipios de la región, ya se presenta un retraso aproximado de una semana en la llegada de este refuerzo.
¿De qué fecha exacta no nos han dado? Sí, lamentablemente ya llevamos un retraso aproximado de una semana. Un poquito tiene que ver por la cuestión logística de lo que ha estado pasando en Autlán, porque parece ser que también ha estado un poco lento allá. Y pues bueno, de alguna manera todo el equipo de la brigada, o al menos los que están encargados de eso, pues también están sumados al trabajo de Autlán, y por lo tanto pues está como dice, recorriendo la programación. Yo espero que sea en una semana, 15 días, esperemos pues que tengamos noticias.
Agregó que en estos momentos atienden las indicaciones de la Secretaría del Bienestar, quienes tienen la base de datos de quienes se aplicaron la vacuna. Serán ellos los encargados de informarles el momento en que serán aplicadas las segundas dosis de esta vacuna.
Pero de antemano, por el programa de trabajo pues que se tiene sobre esta jornada, todos los números de teléfono que nos proporcionaron cuando se registraron para su primer dosis, las compañeras de Brigada de Bienestar son los que los tienen, y pues ellas se van a estar comunicando ya cuando tengamos la fecha y hora de cuando ya nos llegue la vacuna. Cuando estuvieron recibiendo a las personas, se les pedía un número de teléfono. A ese número de teléfono se les va a estar llamando para avisarles cuándo sería la fecha de la segunda dosis. Aquí nosotros en el IMSS, por atención a las personas que se han estado comunicando para preguntar o que han estado viniendo aquí, también estamos haciendo un listado con el número de teléfono, porque sí nos dimos cuenta que algunos como que cambiaron de número o no dejaron número de teléfono, entonces sí sería alguna dificultad después localizarlos para cuando ya tengamos la segunda dosis.
Aclaró que no es necesario registrarse para recibir las segundas dosis y que no es necesario llamar a las líneas telefónicas para solicitar información, ya que la Secretaría del Bienestar es la que se encargará de dar las fechas en que serán aplicados los refuerzos. La gran afluencia de llamadas preguntando por las segundas dosis han saturado la línea telefónica.
Una cosa que sí quiero aclarar, porque está habiendo ahí una desinformación de que tienen que venir a registrarse, no es que tengan que venir. Nosotros IMSS, por atención a los que están viniendo aquí, estamos tomando sus datos para poderles tener al tanto en cuanto tengamos alguna noticia de la vacuna.
Con información de Elia Macías, Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bueno, solamente resta estar muy pendientes de este anuncio para darle seguimiento a la segunda aplicación del biológico de AstraZeneca, que como ya lo he mencionado, el municipio vecino de El Grullo fue la sede para la aplicación de dichas dosis, que ya la gente pues espera en su segunda aplicación. Tenemos más información esta mañana. Está a la baja la venta de cubrebocas en el municipio de Autlán. A más de un año ya de iniciada la pandemia por el coronavirus, la venta de cubrebocas en el municipio ha ido disminuyendo hasta un 50%, de acuerdo con comerciantes que se dedican a la venta del producto afuera del mercado municipal. La mayoría de las personas que transitan por la zona no portan mascarilla, es lo que se ve en la cotidianidad, en la actualidad, en estos días. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene esta información.
Hasta en un 50% ha disminuido la venta de cubrebocas en el municipio de Autlán. Así lo dijeron en entrevista para Señal Informativa comerciantes que se dedican a la venta de mascarillas a las afueras del mercado municipal desde que inició la pandemia por coronavirus hace ya más de un año. Marina Ferreira aseguró que actualmente la cantidad de cubrebocas que vende durante la semana ha disminuido considerablemente. De acuerdo con ella, dicha disminución se debe a que los ciudadanos han relajado las medidas, además de que para ella la competencia en la venta de este producto es demasiado alta.
¿O será porque ya más venden? Porque ya hay muchos más puestos que también venden. Es que sí tiene mucho que ver también eso, el que ya gente ya está más protegida y ya está disminuyendo pues el cuidado por lo mismo, ¿sí? O sea, un tanto por la vacuna y un tanto porque sí hay más gente vendiendo también.
Una comerciante más, quien prefirió no mencionar su nombre, refirió que sus ventas también han disminuido. Además, hizo hincapié en que muchos de los ciudadanos que observa pasar día con día cerca de su negocio no portan cubrebocas. Por su parte, Carolina García aseguró que ella continúa vendiendo cubrebocas y caretas de manera constante, al igual que al inicio de la pandemia. Incluso dijo que para ella la población no ha relajado las medidas, a pesar de que a los alrededores del mercado y jardín principal se pueden observar personas sin portar mascarillas.
No, fíjate que aquí vienen inclusive la venta de por cajas o por paquetes. Ajá. Y sí, sí sigue, inclusive acabamos de surtirlo porque yo pensé también como que ya se iba a frenar la... pero no, la gente sigue viniendo a comprarnos por... la verdad.
Hasta el momento en Autlán se contabilizan un total de 839 casos acumulados y 65 defunciones a causa del virus, esto de acuerdo con la Secretaría de Salud Jalisco. Aunque la vacuna ya fue aplicada al sector salud y a adultos mayores del municipio, las autoridades continúan pidiendo a la población acatar las medidas sanitarias, pues el riesgo de contagio sigue existiendo. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Gracias a nuestra compañera Diana. Y bueno, la sugerencia es que portemos nuestro cubrebocas y que hagamos uso pues de esta medida que se nos ha indicado desde el principio, desde hace un año, y en el que ya deberíamos pues haber socializado que es necesario que todos mantengamos las medidas sanitarias, y en este caso pues esta como una medida muy importante, el uso del cubrebocas. Así es de que pues este llamado nuevamente a la responsabilidad, a la conciencia de los ciudadanos, responsabilidad social que tenemos entre todos de cuidarnos. La pandemia continúa presente, sigue entre nosotros y es importante seguir cuidándonos lo más que se pueda. Son las 9:18, es momento de hacer una breve pausa, no sin antes recordarle que en Radio Universidad estamos obsequiándole libros. Las personas que nos manden su WhatsApp y nos digan solamente pues que cuántos años cumple la radio, 20 años de aniversario estamos celebrando. ¿Algún mensaje que nos quieras compartir en el mensaje de texto 317-121-2325? Estaremos obsequiando algún ejemplar de los que más les agrade. Bueno, son varios ejemplares que nos ha donado el Centro Universitario, así es de que los estamos compartiendo con ustedes en esta fecha de celebración. Mándenos mensajito de WhatsApp, llámenos aquí a la radio y solamente díganos pues algo de nuestro aniversario. Y con gusto le estaremos compartiendo estos ejemplares. Vamos a la pausa breve, regresamos. Ya estamos de regreso y le tenemos más información. Realizarán un festival de las frutas y de las semillas nativas, esto en el municipio de Limón. El 1 y el 2 de mayo el municipio será sede de eventos culturales, foros, tianguis agroecológicos y talleres. Estos encaminados a destacar, por supuesto, la riqueza alimentaria del municipio y de esta forma promover los productos sustentables y lo que se produce en este bello municipio de Limón. Vamos con los pormenores que nos tiene nuestra compañera Gladiola Madera.
Para dar continuidad a las acciones que consolidan a El Limón como un municipio agroecológico, el 1 y 2 de mayo se realizará el Festival de las Frutas y Semillas Nativas como un espacio para promover la producción sustentable. Así lo indicó Rodolfo González Figueroa, integrante del Grupo de Campesinos Orgánicos de la Ciénega.
Se ha decretado esto como primera actividad. Se planteó organizar un festival de las frutas y las semillas nativas, ya que en el municipio la temporada de abril y mayo es muy benévola y hay muchas frutas silvestres. Además, con la experiencia que hay ya de campesinos locales, con más de 2 décadas produciendo de manera agroecológica, y ahora con la expansión de la agricultura urbana en huertos agroecológicos y comunitarios, es que se pensó realizar este evento. Por un lado, para dar lectura y hacer publicación del decreto a la opinión pública y a medios, y por otro, como primera actividad, ¿no? Tomando en cuenta todos los antecedentes del municipio y las prácticas agroecológicas que se hacen.
Rodolfo González platicó que desde 1999 El Limón inicia una transición agroecológica de la mano de los campesinos locales, con la finalidad de conservar la cobertura forestal y cuidar el agua.
En ese tiempo el municipio predominaba el 100% de la agricultura con pesticidas. A partir de 1999 y de esas capacitaciones que surge un grupo de campesinos que se preocupan por la salud ecosistémica de la familia y del suelo y comienzan a hacer trabajos prácticos en agricultura orgánica. Desde entonces se han tenido una serie de encuentros, talleres, vínculos con redes, organizaciones campesinas y demás, incluso nacionales, y pues ya después de 20 años esto ha crecido, y justo ahora con estos tiempos de pandemia es que se vislumbra que es urgente el cambio del modelo de producción predominante hacia la agroecología.
En el festival se realizarán foros, talleres para niños, recorridos en huertos y viveros, eventos culturales y tianguis agroecológico para la exposición, venta e intercambio de semillas criollas y frutas de temporada. El evento es organizado por el Grupo de Campesinos Orgánicos de la Ciénega, el Ayuntamiento de El Limón, el Colectivo por la Autonomía e instituciones educativas. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Le tenemos más información. Bueno, hay que estar muy pendientes de este festival. Muy interesante, se escucha muy atractivo. Imagine usted conocer y saber de lo que se cultiva, de lo que se hace en el municipio de Limón, y con un valor agregado, por supuesto, tiene este gran plus de la conservación y sobre todo de las manos que precisamente pues lo cultivan y lo desarrollan en este municipio. Enhorabuena y felicidades por iniciativas como estas, que son muy importantes que las destaquemos y les demos este gran valor que tienen, por supuesto. Enhorabuena y felicidades para los organizadores. Le tenemos más información. Con bajas ventas, inicia la temporada de pitayas aquí en Autlán. A casi 3 semanas de iniciada ya la temporada, que siempre estamos esperando con las ventas de las pitayas, pues bueno, ha sido muy baja el inicio, el arranque de esta temporada. Los vendedores de esta fruta tan gustada aquí en el municipio, bueno, esperan que en los próximos días pueda disminuir el costo del producto, que por ahora va desde los 8 hasta los 15 pesos por pieza, para de esta manera pues aumentar sus ventas. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que en este mismo contexto hablamos del valor de lo que tienen, de lo que produce nuestra tierra en el tema de las hortalizas, de las frutas de nuestra región. Y bueno, vamos ahora con Diana Borbón, que nos habla pues también de esta situación y de este arranque de la temporada de pitayas.
La temporada de pitayas en el municipio de Autlán dio inicio hace algunas 2 semanas, y en los portales ubicados a un costado del jardín principal ya se pueden observar los canastos en los que abunda esta deliciosa fruta, que, aunque es muy gustada, su alto costo ha provocado que las ventas sean bajas. De acuerdo con Estefanía, quien se dedica a la venta de este manjar, el inicio de la temporada siempre llega con costos elevados que van desde los 8 y hasta los 15 pesos por pieza, esto dependiendo del tamaño. Sin embargo, con el paso de los días, bajan considerablemente, y es entonces cuando la venta incrementa.
Pues ahorita está media baja la venta, por lo mismo de que está algo cara. Pero ya cuando empieza a bajar más la pitaya, empieza a haber más pitayas. Que cuando va empezando, siempre el precio es más caro. Como empieza a haber ya mucha, empieza a bajar más. Y porque empieza a haber mucha competencia, ya a uno le empieza a bajar más para que haya pues más ventas.
Estefanía compartió que la fruta es traída al municipio desde Chiquihuitlán y Tolimán. De acuerdo con la vendedora, actualmente hay alrededor de 8 vendedores instalados en los portales.
Pues ahorita hay como 8.
¿Y todos son como familia o cada quien?
No, cada quien está por lo suyo. Te invitamos a que vengan y nos consuman. Y pues la verdad están muy dulces. Muchos dicen que no, pero pues sí, están muy dulces, se recomiendan mucho.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Hay que consumir lo que produce nuestra tierra, y es la pitaya, que sin duda alguna es un fruto que nos deleita en cada temporada, y pues bueno, vale la pena pagar este precio por esas pitayas, y de esta manera pues nos deleitamos, degustamos de este rico fruto y además apoyamos a los productores. Es importante destacar esta parte también. Viene pues Radio Universidad de Guadalajara en Autlán está pues de festejo, estamos de festejo por nuestro 20 aniversario. Y ya comenzamos desde ayer con el estreno del programa dedicado a la educación, a la docencia, al aprendizaje, a la sociedad. Educación y Sociedad es el nuevo programa que se integra en la parrilla de programación de esta emisora universitaria, en el que se abordarán temas relacionados con el conocimiento popular, su evolución en la era de la virtualidad en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta el universitario, y en el contexto local, regional, nacional, internacional e histórico, también podríamos decir. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que da cobertura a nuestra celebración y nos tiene los pormenores de este inicio del programa de Sociedad y Educación.
Este lunes Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, como parte de la celebración del aniversario número 20 de la radiodifusora cultural, estrenó la radiorevista Educación y Sociedad, espacio dedicado al análisis cultural, estudiantil y docente a partir del conocimiento académico, científico y popular. Educación y Sociedad surge a partir de un microespacio en el programa Punto UDG y de la necesidad de difundir las relaciones entre educación, sociedad y nuevas tecnologías en el contexto dinámico de la actualidad. Habla Elia Macías Vargas, subdirectora regional de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Y que, pues en el marco de una celebración, lo comentábamos vía telefónica, de que, bueno, este proyecto ya se venía dando en un microespacio, como usted bien lo ha mencionado, con nuestro compañero Silvestre Canín en el programa de Punto UDG, porque, bueno, usted nos manifestaba esta necesidad de abrir el tema a los radioescuchas, y más como se ha ponderado ya en el sentido de que en la actualidad, pues la sociedad, la educación y a través de las tecnologías es algo que está cobrando una fuerza importante, que de hecho, pues estamos transitando a través de las tecnologías de la información, dando continuidad al tema de la educación.
El espacio radiofónico es conducido por el académico del CU Costa Sur, Armando Martínez, adscrito al Departamento de Producción Agrícola, quien cuenta con más de 35 años de experiencia docente y fue además una de las primeras voces de los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. En Educación y Sociedad se abordarán temas relacionados con el conocimiento popular y su evolución a la era de la virtualidad, acelerada por la pandemia por COVID-19 en todos los niveles educativos, desde el preescolar hasta el universitario, en el contexto local, regional, nacional e internacional.
Pues vamos a abordar temas precisamente relacionados con todo lo que se refiere desde el conocimiento popular, cómo ha ido evolucionando hasta llegar a lo que es actualmente la virtualidad. Precisamente cuando iniciamos con este proyecto en el microespacio anterior, derivó de la situación que estaba viviéndose tan intensamente, de este cambio acelerado que se tuvo que dar con motivo de la pandemia, donde lo presencial, que siempre había estado presente, se transforma a la virtualidad. Uh-huh. Y todo lo que implicó para profesores, para alumnos, padres de familia, inclusive obviamente para la sociedad en general. Uh-huh. Porque también fue así y sigue siendo fuertemente impactado, ¿no? Uh-huh. Aquí lo podemos ver, palpar aquí en el área cercana al centro universitario, como muchos comercios que sus consumidores principales son nuestros estudiantes, los académicos, pues también están resintiendo. Uh-huh. Ese impacto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, todo ese tipo de situaciones es lo que vamos a estar abordando, no nada más en cuanto a lo que se refiere al proceso educativo, sino también todo lo que implica en la cuestión de la sociedad.
Educación y Sociedad es transmitido los lunes de 15 a 16 horas por la frecuencia universitaria 102.3 de FM y a través de Facebook Live en Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Y nosotros muy contentos de comenzar estas nuevas transmisiones, estas nuevas emisiones de programas nuevos en nuestra barra de programación, que pues cada vez la vemos fortalecida y consolidada. Estamos de fiesta, estamos de celebración y eso es algo que nos place, nos da muchísimo gusto compartir con todo nuestro radioescuchas, porque si bien es cierto, pues se debe a la presencia de ustedes a través de el 102.3 FM. Y lo invitamos a estar muy pendiente el día de mañana. Tendremos una entrevista muy importante, especial para nosotros, a las 9:30 de la mañana en nuestro espacio de información con el director de la Red Radio. Esta es la primera estación que se creó de esta red de estaciones que se encuentran al interior del estado de Jalisco. Y a 20 años de su creación, pues las expectativas y demás, esto estaremos platicando mañana con el subdirector de la Red Radio Universidad, Alfredo Sánchez, y también tendremos un mensaje de la rectora. A las 12 del día tendremos la participación del maestro Gabriel Torres, es el director del Sistema Universitario de Radio y Televisión, quien también nos hablará pues de los retos que se ha jugado la radio y la televisión en estos tiempos de pandemia y que es muy importante el papel que ha tenido. Bien, pues lo invitamos a estar muy pendiente y tenemos temporada de orquesta, no lo olvide. Tendremos la participación de la Sinfónica Juvenil del Grullo el viernes a las 8 de la noche. Estarán en vivo desde el Aula Magna, transmitiéndose a través de las redes sociales del CUCSUR, de Radio Universidad y a través de Radio Universidad en Autlán. Vamos a la pausa brevísima, regresamos.
Señal Universitaria.
Avanzamos con la información. En la señal universitaria le platico y le comparto que ya está todo listo para Monterroso. En el marco del Día Mundial del Libro, la FIL Guadalajara celebra el día viernes próximo, el 23 de abril, el Día Mundial del Libro y lo hace con un maratón virtual de lectura de obras completas y otros cuentos y diversas actividades para recordar a Augusto Monterroso. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara festejará el Día Mundial del Libro el 23 de abril en la página web del canal de YouTube y en las redes sociales de la feria con un maratón de lectura virtual de obras completas y otros cuentos. Es el autor a quien se conmemora por el centenario de su nacimiento, aparte de celebrar 25 años de recibir el premio Juan Rulfo en Guadalajara. Le tendré más detalles sobre esta nota informativa y recordarle que nosotros también estamos obsequiándole libros para que quienes estén interesados nos manden un mensajito y saber que desean participar, pues nos sumamos a esta celebración del 20 aniversario y también de la Feria Internacional del Libro con el Día Mundial del Libro. Vamos a más información esta mañana en nuestro espacio de entrevista.
En entrevista.
Vamos a nuestro espacio de entrevista y tenemos vía telefónica, agradecemos a el maestro Eli Salvador Hernández Hernández. Él es coordinador de la licenciatura en enfermería del Centro Universitario de la Costa Sur. Maestro Eli, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, maestra. Un gusto saludarla y a todas las personas que nos escuchan.
Muchísimas gracias por atendernos con este enlace telefónico, esta entrevista. Maestro, pues, para que nos platique un tema que ha sido muy importante, relevante aquí en el Centro Universitario, la participación que se ha tenido en el tema de la jornada de vacunación, que fue una jornada intensa, y cómo participó el Centro Universitario. Nos quisiera, pues, narrar un poco de esta participación importante del centro y los resultados de dicha jornada.
Sí, claro que sí, maestra. Mire, la campaña de vacunación inició el día 19 de abril con jornadas, pues ahora sí que maratónicas en horario. Fue pues de mucha ayuda a los voluntarios y brigadistas del Centro Universitario de la Costa Sur. Fueron muchas horas de trabajo también previas al arranque del 19 de abril. Estuvimos prácticamente trabajando desde el mes de febrero, iniciando con lo que fueron los preparativos, iniciando con la logística, y pues fue un trabajo en equipo en el cual el Centro Universitario participó en conjunto con la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado para vacunar a más de 1.800 autlenses, que fue a donde se centró, a la población que se centró esta campaña de vacunación, en la cual pues nos da mucho gusto y quedamos muy satisfechos con la cifra que se tenía que vacunar. Recordemos que en Autlán había otros dos módulos abiertos, que era el módulo de Teopatlanexpi y de la Escuela Reforma. El más grande y donde más se vacunó fue en el módulo del Polideportivo del Centro Universitario de la Costa Sur, algo que sin duda nos da pues mucho gusto, ¿no?, de poder contribuir como Universidad de Guadalajara con el potencial que siempre ha demostrado tanto en capital humano y capital científico.
Bien, 1.800 adultos mayores se vacunaron en esta sede.
Sí, más de 1.800, no tengo el dato exacto, ahorita en este momento a la mano, pero fueron más de 1.800 adultos mayores.
¿Es lo que se esperaba o sí rebasó las expectativas o cómo estuvo en ese tema de las cantidades, maestro?
Sí, sumados los tres módulos, fueron cerca de 4.000 vacunas en Autlán. 1.800 del CUCSUR y las demás de en ambos módulos que ya mencioné. Se esperaba vacunar un padrón de cerca de 6.000 autlenses. Entonces, en conjunto, sumamos casi 4.000 vacunas. Recordemos que también en meses anteriores algunos autlenses estuvieron vacunados o vacunándose, mejor dicho, en algunos otros municipios. Lo que pudo también causar eso de que no acudieran a los módulos a partir del 19 de abril. Esa cifra, uh-huh, pues no la tendremos exactamente, el saber cuántos autlenses acudieron a otros municipios e incluso quienes omitieron también el no aplicarse la vacuna. Uh-huh. Pero la cifra de 4,000, de cerca de 4,000 vacunas para vacunar un padrón de 6,200 autlenses, pues nos deja con el más del 50% de vacunados, algo que nos da mucho gusto, nos sentimos satisfechos.
Claro, y que, bueno, ya lo menciona usted, pues días previos ya se había abierto otra sede, que fue el municipio del Grullo, con la otra, el biológico de AstraZeneca, en el que, pues mucha gente acudió, ¿no?, a tomar este primer, bueno, a ser parte también de esta campaña, y que posiblemente por eso, pues disminuyó, ¿se podría decir en ese contexto que no se aplicaron las que se estimaban, mejor dicho, ¿no, maestro, para el municipio?
Sí, yo considero que fue un factor que influye, uh-huh, en el que no hayan asistido. Uh-huh. Recordemos que también fue el municipio de Limón, municipio de Tonaya, municipio de Jutla y municipio del Grullo, los cuales dentro de su logística y estrategia llegó un momento donde abrieron a población abierta, entonces muchos autlenses estuvieron acudiendo. Uh-huh. Podría ser un factor por el cual tuvimos ese número de vacunados en esta semana del 19 de abril, perdón.
Bueno, en ese contexto es mejor que haya sido por ese factor y no por la abstinencia o por la renuencia de la vacunación, maestro. ¿Qué nos podría decir al respecto? Si la hubo, ¿cuál es su opinión al respecto?
Así es, exactamente. Lo, uh-huh, que nosotros buscamos es pues, uh-huh, aplicar el biológico a la mayor cantidad de personas. Claro que tuvo que haber habido personas, o yo escuché también comentarios de manera personal, en los cuales omitían la aplicación del biológico, pero yo considero que fue mínima. Uh-huh. También en las campañas de difusión, pues tratamos de resolver todas aquellas dudas de las personas que no les quedaba, digamos, claro, que era el biológico, que no les iba a pasar nada. Yo creo que fue mínima la cantidad de personas que no decidieron vacunar.
Uh-huh. Y bueno, en este sentido, también, maestro, me gustaría que nos compartiera, pues implicó una gran logística de personal aquí en el centro universitario. ¿Cuánta gente estuvo entregada a esta jornada?
Así es, más de 80 personas estuvo conformada las brigadas. Participaron estudiantes de enfermería, estudiantes de turismo, el coordinador de turismo, el área de tecnologías de la información, el área de servicios generales del centro universitario. También importante la asistencia de la doctora Lilia, nuestra rectora, que estuvo durante toda la semana ahí en nuestro módulo, de ambos secretarios, administrativo y académico, y pues toda una logística de trabajo de más de 80 personas. El dato exacto tampoco lo tenemos porque de repente se sumaba alguien más. La misma demanda de la cantidad de personas que llegaban nos hacía pues abrir otro módulo de tecnologías, otro módulo, entonces íbamos sumando gente. Pero sí fue una gran labor en la que le entrega el Centro Universitario de la Costa Sur a la población de Autlán.
Y bueno, ¿qué sigue en este contexto de la jornada de vacunación, maestro? ¿Qué es lo que se sabe ya?
Pues se sabe a nivel estatal y a nivel federal que es la población de maestros la que sigue para vacunarse. Nosotros quedamos a la expectativa y a la espera de la indicación de la Secretaría de Salud para el apoyo. La rectora les hizo extensiva la invitación a que estamos abiertos a seguir participando. Entonces nosotros quedamos en espera. Se sabe que se van a vacunar profesores por la Secretaría de Educación Pública y quedamos en espera de la invitación y pues ellos ya vieron, ¿no? Conocieron nuestro módulo, conocieron nuestra gente, nuestros brigadistas y quedamos a la espera de si somos contemplados para la siguiente etapa.
¿Cuál habrá sido uno de los retos que se tuvo que pues enfrentar durante esta jornada de vacunación aquí en este módulo del Centro Universitario, maestro Eli?
Pues el reto era grande, sabíamos que éramos de los tres módulos de Autlán, éramos el más grande, teníamos como reto y objetivo principal el darle un buen trato a la gente, era una indicación también de nuestro rector general, hay que tratar a la gente como se merece, hay que tratarlos bien, hay que cuidar a nuestros adultos mayores, y ese era el objetivo y era nuestro reto, ¿no? Que nuestros adultos mayores se sintieran consentidos, se sintieran cómodos, que no estuvieran en el sol, que su espera fuera mínima. Les brindamos agua, les brindamos suero sueros orales, atención médica, atención de enfermería, estuvieron, digamos, muy bien cuidados. Ese era nuestro reto y lo logramos cumplir, de acuerdo a los comentarios que a mí me tocó escuchar o que a mí me hicieron personalmente. Yo, pues sí me quedo satisfecho con la atención que le dimos a nuestros adultos mayores porque se lo merecen.
Muy bien, pues bueno, esperemos ya tener lo antes posible también información acerca de esta próxima jornada y que pues esto se vaya cumpliendo pues mejor cada vez más. Pues algo más que usted quiera compartir con nuestros radioescuchas, maestro Lee.
No, agradecerle, maestra, a usted a la invitación a este espacio. A los radioescuchas, pues las siguientes etapas que siguen, invitarlos a vacunarse. Es una medida que tenemos que tener todos para volver a una normalidad ya muy próxima.
Maestro, aprovecho para preguntarle sobre también las pruebas de COVID. ¿Esto continúa aquí en el centro universitario? ¿Esta otra parte también que es importante?
Sí, continúa, maestra. Solo los días miércoles estaremos trabajando el módulo COVID de Autlán y el módulo de Melaque, solo los días miércoles. En el mismo horario, de 9 a 12 del día.
Muy bien. Bien, pues muchísimas gracias por esta información que nos comparte esta mañana.
Gracias, maestra. Que tenga muy buen día.
Hasta luego igualmente. El maestro Elí Salvador Hernández. Hernández es coordinador de la licenciatura en enfermería aquí en el Centro Universitario. Y bueno, destacar que ya nuestro compañero Antonio Díaz en días pasados nos informaba acerca de este cierre por parte de la jurisdicción sanitaria número 7, que cerró esta jornada de vacunación con el 56.14% de las dosis asignadas en el municipio de Autlán. Se vacunaron 3.843 adultos mayores de un total de 8.722 que habitan en el municipio, según datos del INEGI. Las dosis que no fueron aplicadas serán reasignadas para las próximas dos etapas del Plan Nacional de Vacunación, la primera que contempla a los maestros y la segunda a los adultos desde 50 a 59 años de edad. Y que bueno, también nos informaba ya que la semana número 15 del año número 2021 concluyó con esta, una de las jornadas de vacunación para adultos mayores de 60 años, en el municipio de Autlán de Navarro, en el municipio de Villa Purificación, de Juchitlán, de Cuautla, y que bueno, a pesar de los esfuerzos realizados por las instituciones de salud, quienes implementaron brigadas de vacunación a domicilio para los adultos mayores con dificultad de movilidad, y también del Centro Universitario de la Costa Sur, que puso a disposición todo su potencial, sus vehículos oficiales para adultos mayores, recursos humanos. Y bueno, sobre todo los vehículos que pues pudieron apoyar a las personas que viven fuera de la cabecera municipal y que se vacunaron entonces 3.843 adultos mayores de 60 años de los 8.000, como ya le menciono, que se registran según INEGI en el municipio de Autlán. Y en total, en la región fueron aplicadas 5.766 vacunas, lo que representa un 56.14% de las dosis que fueron pues destinadas a estos municipios en esta segunda etapa del Plan Nacional de Vacunación. Así lo informó la doctora Ana Maray Rea, directora de la Jurisdicción Sanitaria número 7. Le tengo más información aquí en Señal Informativa, pero bueno, vamos a continuar platicando acerca de los libros en este próximo Día Mundial del Libro.
Señal Universitaria.
Bueno, hace un momento le estaba platicando acerca de que la celebración del Día Mundial del Libro se llevará a cabo a través de las redes sociales, pues ya para leer y escuchar a Monterroso en este Día Mundial. Además del maratón de lectura que la feria realiza de manera virtual ininterrumpida desde el año 2002, el público podrá participar en diversas actividades que se realizarán pues a través de redes sociales, como ya lo hemos mencionado, de la FIL, esto para obtener un ejemplar del libro de Monterroso. Este año, en atención a las recomendaciones de la Mesa de Situación en Salud por el COVID-19 de la Universidad de Guadalajara, el maratón de lectura en voz alta se efectuará nuevamente de manera virtual. Y en esta ocasión se registraron 228 participantes, quienes leerán de principio a fin el libro de Monterroso en una transmisión en vivo que comenzará a las 10 de la mañana del próximo viernes 23 de abril. Y en ese contexto, en ese ámbito de los libros, vamos a escuchar a continuación una recomendación que nos hace Elena Castillo de Fil de Bolsillo para pues estar ad hoc y acordes a esta celebración del Día Mundial del Libro, con la finalidad de fomentar precisamente la lectura. Y aquí en Radio Universidad también le tenemos algunos ejemplares que le estamos obsequiando, solo se tiene que comunicar con nosotros y con gusto le estaremos obsequiando uno de estos ejemplares. Vamos con la Fil de Bolsillo.
Hola, sean bienvenidos a Fil de Bolsillo. Hoy les voy a hablar de una novela que saca a la luz un tema bastante controversial, el del amor intercultural. La novela se llama Maitrey, la noche bengalí, y está escrita por el rumano Mircea Eliade, un erudito conocido por obras como La historia de las civilizaciones y La historia de las creencias y las ideas religiosas. Nació en marzo de 1907 y a los 25 años se fue becado a la India, donde estudió sánscrito y filosofía. Ahí nace la novela de la que les estoy hablando. La noche bengalí está basada en las experiencias personales del autor, quien reconstruye los momentos más dramáticos de su vida. Su apasionado amor por una joven poeta e hija de su jefe, anfitrión y maestro. Él, occidental, y ella, hindú, mantienen una relación prohibida que hace referencia a las grandes parejas de la literatura universal: Tristán e Isolda, Romeo y Julieta, Orfeo y Eurídice. Para mí es remarcable la mezcla de estilos usados en la narración entre la forma de diario personal, reportaje y ensayo. El autor hizo referencia a sus estilos años más tarde en un ensayo titulado Fragmentarium como literatura de la autenticidad, donde se mezclan conocimientos científicos y filosóficos con la ficción. 40 años después, cuando La noche bengalí ya se había posicionado como una de las más hermosas historias de amor de la literatura contemporánea, la protagonista real de la historia, Maitrey Devi, decide publicar su propia versión de lo sucedido en una novela propia titulada Mircea, una historia de amor, libro que viene a completar la versión de Eliade con una visión muy diferente sobre los mismos acontecimientos, que te hace reflexionar si el amor se vive en pareja o cada una de las partes vive una historia diferente. Otro dato interesante es que en agosto de 1987 se llevó a cabo en París la premier de la película La noche bengalí, bajo la dirección de Nicolas Klotz, con el inglés Hugh Grant y la actriz hindú Supriya Patak en los papeles estelares. Pueden encontrar las dos novelas en la editorial Kairos, la de Eliade bajo el nombre de Maitrey, La noche bengalí, con la traducción de Joaquín Garrigós, y la novela respuesta de Maitrey y Devi bajo el título Mircea, una historia de amor, con la traducción y notas de Nicole Dambonville Alegría. Soy Elena Castillo, es todo por mi parte, espero que las disfruten y hasta la próxima.
Señal Estatal.
En la señal estatal se informa que la FIL 2021 tiene altas probabilidades de que haya feria presencial, dice Marisol Schultz. La Feria Internacional del Libro tiene altas probabilidades de que este año sí se lleve a cabo de forma presencial, pero sin dejar de lado las actividades virtuales, así dijo la directora Marisol Schultz Manaud. Detalló que de realizarse la FIL de manera presencial, la Expo Guadalajara se mantendría como la sede principal y el Ágora Jenkins del Centro Cultural Universitario sería el espacio alternativo que se eligió por estar al aire libre. Además del futuro de la FIL Guadalajara, Schultz habló de la situación actual de la feria, que el año pasado tuvo que llevarse a cabo de forma virtual debido a la pandemia por el COVID-19. En total, la FIL Guadalajara realizará 300 actividades en comparación con las 3.000 del 2019. Y con ello, pues, se lograron 5 millones de interacciones. Sin embargo, eso solo implicó egresos, ningún ingreso. Por eso, Schultz señaló que el déficit que enfrentan es uno de los retos para este 2021. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
En el contexto nacional, aplican medidas cautelares a la mañanera del presidente de la República ante las menciones del presidente López Obrador de los programas sociales y beneficiarios, así como la proyección de imágenes que resumen logros de estos temas. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral avaló medidas cautelares por ordenar al mandatario como tutela preventiva abstenerse de difundir este tipo de noticias que en sus conferencias matutinas durante el periodo de campañas políticas ha realizado. De esa manera, instruyó a la Presidencia de la República eliminar el contenido de la conferencia matutina del 16 de abril de la página de Facebook y de YouTube, cuando se difundieron indebidamente logros de programas sociales y beneficios en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, considerados propaganda gubernamental prohibida en este periodo. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Estamos al borde del precipicio, advierte la ONU sobre el cambio climático. Este 2021 debe ser el año del gran combate contra el cambio climático, cuyas repercusiones ya son demasiado costosas para los pobladores del planeta. Así lo exhortó el día de ayer la ONU ante una de las cumbres sobre el clima propuestas por Joe Biden.
Estamos al borde del precipicio, advirtió el lunes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El alto funcionario se refirió así a la situación del planeta respecto al cambio climático, al presentar el informe anual de la Organización Meteorológica Mundial.
La alteración del clima está aquí. Insto a todos a tomar en serio el mensaje de este informe. Comprometámonos a actuar para estabilizar nuestro clima y poner fin a nuestra guerra contra la naturaleza.
El reporte recuerda que 2020 fue uno de los tres años más calurosos registrados hasta ahora y que las concentraciones de gases de efecto invernadero aumentaron pese a la desaceleración económica por la pandemia de COVID-19. Guterres llamó a que este 2021 sea el año del gran combate contra el cambio climático, estimando que sus repercusiones ya son demasiado costosas para los pobladores del planeta. El aumento del nivel de los mares se acelera, junto con el almacenamiento de calor y la acidificación de los océanos, lo que disminuye su capacidad de moderar el cambio climático. Además, el informe apunta al derretimiento de la banquisa en el Ártico y el número sin precedentes de 30 tormentas ciclónicas en el Atlántico. La Organización Meteorológica Mundial estima que para estabilizar la temperatura media mundial de aquí a fines del siglo, necesitaríamos una enorme reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero ya, durante esta década. La ONU agendó una serie de cumbres claves desde esta semana para ofrecer a los líderes mundiales la ocasión de ponerse en acción.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de 20 de abril. Anuncian aplicación de vacunas anti-COVID para maestros, esto a partir del 28 de abril y hasta el 4 de mayo. Sin fecha para la aplicación de la segunda dosis de vacuna contra COVID-19 para los adultos mayores del municipio de El Grullo. A la baja la venta de cubrebocas en el municipio de Autlán. Realizan el Festival de las Frutas y de las Semillas Nativas en el municipio de Limón, Jalisco. Con bajas ventas inicia la temporada de pitayas en el municipio de Autlán. Radio Universidad de Guadalajara en Autlán estrena espacio dedicado a la educación, la docencia, el aprendizaje y de la sociedad. Todo listo para leer a Monterroso en el Día Mundial del Libro. La FIL 2021 con altas probabilidades de que haya feria presencial, dice Marisol Schultz. Y en otro contexto nacional, aplican medidas cautelares a mañanera del presidente de la República. Estamos al borde del precipicio, advierte la ONU sobre el cambio climático. Nos despedimos. Gracias por el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Le deseo que tenga un excelente día. Y hoy que hemos hablado acerca de Augusto Monterroso, que se espera para la lectura el próximo 23 en el marco del Día Mundial del Libro, le voy a dejar pues un fragmento de uno de los libros precisamente del autor. Dice, pero el tiempo es terco y pasa y todo vuelve. Que tenga un maravilloso día. Continúe con nosotros aquí en Radio Universidad. Y pues a las personas que se comunicaron con nosotros vía Facebook y vía WhatsApp, les recordamos que ya tendrán su ejemplar aquí en Radio Universidad. Con muchísimo gusto se los apartamos. Bueno, aquí nos llega un mensaje. Felicidades por su 20 aniversario. Es una suerte tener una estación como Radio Universidad en Autlán que ofrece programas tan interesantes e informativos. Mi sincero reconocimiento y agradecimiento por su labor incansable. Muchas felicidades. Les desea su radio escucha, Fabiola Favela. Claro, ya está. Muchas gracias. Gracias por sus mensajes. Y los invitamos para que pasen aquí a la radio por su ejemplar. Gracias. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.